¿Bailamos así? A ver, yo he hecho ahora un corta y pega porque antes nos hemos queríamos hablar de la lesión de Jamal Murray antes con las lesiones. Y mira que os lo he dicho antes, que estoy de vacaciones y que si la liaba parda con el guión, que me lo dijeseis. Pelayo.
No ha sido tan parda. O sea, de hecho, porque
no pasa nada.
Nadie se ha dado cuenta.
Pero bueno, tenemos que hablar. Bueno, vamos primero con el quinteto y después hablamos con la lesión de Jamal Murray. Que el quinteto sí que se me olvida. Que ya hemos dicho que Fernando ha vuelto de la boda, bautizo, etcétera, y todas las movidas que ha tenido. Y ya él, con su traje y corbata, viene y nos trae el quinteto de la semana.
Buenas noches, amigos de Planeta NBA. Una vez más, me tenéis aquí con mis cuadros y mi traje para daros mi 5 de la semana. En el puesto de 1 voy a daros algo muy sencillo, que es a Daron Fox. Espectacular, el base de los Sacramento Kings, que hace competitivo a su equipo hasta un límite insospechado. Muy recomendable el partido contra los Utah Jazz de Donovan Mitchell, porque es un partido en el que se ve el liderazgo y que este chaval no tiene techo. Eso además me deja todo preparado para daros mi puesto de escolta, que no es otro que Donovan Mitchell, con una semana con 2 partidos de más de 40 puntos, liderando al que para mí es el mejor equipo del oeste y de la NBA a nivel de juego, y que parece que va a dar ese paso adelante, que cuando su equipo lo necesita, la estrella está ahí. En el puesto de 3 voy a traeros a Paul George. Paul George está en un momento dulce tras ese parón por lesión. Lleva 4 partidos de más de 30 puntos tirando a los Clippers, haciendo verdaderas salvajadas como la noche ante mis pobres Indiana Pacers. En el puesto de 4 os voy a traer a un jugador muy particular, y no solo por ese mate espectacular que le hizo a Clint Capela, que es Miles Bridges. El jugador de Charlotte está jugando a un nivel altísimo, haciendo lo que se le pide, tirando desde fuera, tirando desde esquinas, entrando a canasta, siendo agresivo y muy muy correcto en defensa. Por lo tanto, creo que es merecido que se traiga este 4 de la semana. Aparte que Charlotte está jugando muy bien como equipo y creo que hay que recompensárselo de alguna manera. En el puesto de 5 os voy a dar 2 opciones. Os voy a dar al citado Clint Capela, que el pobrecito, pese a recibir ese pedazo de mate, creo que ha hecho unos muy buenos números y sigue siendo ese jugador importantísimo para Atlanta, para que Atlanta siga creciendo como equipo y sobre todo en el ámbito defensivo. Y por otro lado voy a traeros a Jonas Valanciunas, de los Memphis Grizzlies. Sigue estando a un nivel muy alto, sobre todo en el rebote. Partidos de más de 20 rebotes, en torno a los 17 rebotes en esta semana de media, y anotando cuando se necesita, ayudando a ese Ja Morant que a veces parece que está solo, pero que no es así. ¿Con quién os quedáis, amigos? Un saludo.
Pelayo, a la otra hay que decirle a Fernando que quite la cadena COPE que tenía ahí de fondo, ¿no?
Sí, la verdad es que el sonido que ha entrado, yo tengo que hablar con nuestro querido amigo Jorge, si eso es una cosa que se ha colado o que ha pasado, porque sí que era súper raro. Yo, de hecho, ha habido un momento que me he bajado el volumen yo a mí mismo, digo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto?
No, que tenía la radio ahí puesta de fondo y no la bajó bastante. ¿Valanciunas o Capela, Víctor?
Valanciunas de cabeza, me encanta.
Ya está.
No, sí, bueno, vale, es un titán ahí en la zona, en el poste bajo, de los pocos jugadores que quedan que te castigan muchísimo ahí. También castiga mucho después de pick and roll. En defensa cada vez se atreve más a ser un poco más versátil. Me gusta mucho. Me gusta mucho él y los Grizzlies en general.
Ok, Quique, ¿tú?
Sí, Valanciunas está espectacular últimamente, pero yo he visto mucho Atlanta y yo me tengo que quedar con Clint Capela, porque le veo inconmensurable, le veo muy bien en líneas generales, pero sobre todo sosteniendo a un equipo defensivamente que en esa faceta anda muy muy flojito. Y si Atlanta en buena parte con McMillan ha despegado, es porque Clint Capela está a un nivel espectacular.
Pues como yo no he visto partidos esta semana, ni de los Grizzlies ni de los Rockets, yo esta semana no voto y lo dejamos en empate.
Empate.
Menos mal, porque si vieras de los Rockets, a Capela no lo ibas a ver, o sea que...
Eres... Bien, Pelayo, bien. Menos mal que tú no estás de vacaciones. Vámonos a hablar de la lesión de Jamal Murray, que se ha roto el ligamento cruzado anterior y se va a perder lo que queda de temporada. Y algo que no se ha hablado, pero probablemente toda la temporada que viene. Mediados de marzo de 2022, estamos hablando de que va a faltar un mes para acabar la liga. Y la primera pregunta que me surge a mí, porque ahora hablaremos de qué pasa con los Nuggets, pero yo ya estoy pensando en la vuelta de Murray. ¿Van a arriesgar con la rodilla de Murray? Mi sensación es que se pierde esta y se pierde la que viene. Víctor.
Sí, yo también. Es una pena porque son de los equipos más divertidos de ver y es un entrenador que prueba mucho y en playoff siempre da sorpresas y resultados, pero se nos caen los Nuggets. Yo
no creo que arriesguen. O sea, es que claro, al principio a lo mejor no te das cuenta porque, bueno, esta temporada como la llevamos atrasada, digamos, en el calendario, ¿no? Lo que es, todavía nos queda un mes de competición, pero estamos en abril. En estas fechas, estamos a 14 de abril, el año que viene estarán empezando los playoffs, o por lo menos justo terminando la temporada regular, los últimos partidos, el último partido, los dos últimos partidos. El periodo de recuperación en los últimos tiempos de ligamentos cruzados anteriores en la NBA, pues es eso. Del año es complicado que baje, suelen estar entre 10 a 14 meses, dependiendo de los casos. Claro, ¿qué van a hacer la próxima temporada? ¿Le van a recuperar en abril y le van a meter a jugar justo en playoffs o justo el último mes antes de playoffs o justo la última semana? No lo creo. Así que es eso, se pierde esta temporada y se pierde la temporada que viene.
Eso, pero bueno, vamos por partes. La primera pregunta que te tengo que hacer, Víctor, es, ¿y ahora los Nuggets qué? ¿Cómo solucionan esto? Si es que hay alguna manera de tapar ese agujero.
¿Para esta temporada en cuanto a plantilla, dices, o en cuanto a mercado, el año que viene?
No, esta temporada.
Pues yo pondría Montemorris de titular. Pero no es lo mismo. Evidentemente, también hay que decir que, en mi opinión, yo les he visto mejor sin Jamal Murray porque estaba bastante mal, no sé si estaba pasado de peso, físicamente ya venía mal. Y hay partidos que era casi mejor jugar sin él. Pero que en playoff siempre te da un extra y coño,
Está siendo muy valiente, Víctor, con eso. Está siendo muy valiente diciendo que los Nuggets mejor sin Murray.
No, pero que la sensación que no estaba haciendo buena temporada ya por sí, que es un jugadorazo, pero que estaba muy por debajo de sus prestaciones. Pues yo pondría a Montemorris de titular. Montemorris y luego el resto igual.
A ver.
Que están ahora.
A ver, estando de acuerdo de que esperábamos que Murray consolidase y se afianzase como una estrella de la liga, que es lo que fue en los playoffs del año pasado, y teniendo en cuenta que viendo partidos de los Nuggets esta temporada, Murray no ha estado fino, me refiero en el aspecto físico. Hemos visto todo el año a un Murray súper renqueante, un pelín, de hecho creo que lo comenté hace unas semanas aquí, que estaba un pelín fondón para lo que era él. Sigue siendo Jamal Murray, o sea, sigue siendo el tío con más talento anotador de ese equipo, a pesar de estar Jokic ahí. El tío que entra en trance y que te gana un partido solo a lo Curry, por decirlo de alguna manera, a lo Curry, es Jamal Murray. Y perder eso, perder esa bomba de nuclear, porque una cosa es que tengas una locomotora como Jokic, que está todo el partido anotando, asistiendo, reboteando, generando juego para los demás, tal. Vale, eso evidentemente. Pero la bomba nuclear que es Jamal Murray, que en un partido hace ¡boom! Y cierras los ojos y abres los ojos y estás 11 puntos abajo porque te ha metido 10 puntos seguidos. Eso es que de cara a playoffs es básico, Quique.
Sí, yo creo que no van a notarlo tanto en temporada regular, pero el techo baja bastante. El techo baja de quizás un equipo que empezábamos a pensar que a lo mejor, oye, ¿por qué no? Si los Lakers no recuperan físicamente bien LeBron y Anthony Davis y tal y cual, ¿por qué no podían llegar a las finales? se les baja un par de escalones. Segunda ronda sería el techo que les pondría yo ya ahora mismo. Como te digo, en temporada regular, pues al final con Monte Morris, con Will Barton, con un poco más de Facus y Sentona, pues bueno, lo van a sacar adelante con la llegada de Aaron Gordon. Pero a la hora de la verdad, era Murray, era el trío, ¿no? Murray, Gordon, Jokic, lo que les había hecho subir el techo. Y perder a Murray para estos playoffs, pues para mí, lamentablemente, les hace caer un par de peldaños.
¿Suena Austin Rivers para Denver, Quique?
Pues, bueno, supongo que pues para intentar por comité cumplir con lo que pierden con Murray, estaría bien, como un anotador también desde el banquillo, pero no está para lo que para dar tanto, ¿no? Como podría dar Murray, obviamente, y sería pues una pieza más para apuntalar la rotación. No le veo tampoco siendo muy determinante si le termina fichando a los Denver Nuggets.
Y una última cosa. En los 6 partidos de los Nuggets sin Murray, Jokic ha anotado menos de 25 puntos en tan solo uno. Es decir, en 5 de los 6 partidos que no ha jugado Murray, Jokic ha metido 25 puntos o más. Y no ha hecho ninguno de esos partidos con menos de 10 asistencias. ¿Esto es un sprint final para el MVP, Víctor?
Debe serlo, pero hablando de Jokic no me atrevo a pronunciar la palabra sprint. No, pero ahora ya ahora ya en serio, para mí Jokic es el jugador en ataque más diferencial y que mejor entiende el juego estando LeBron lesionado, y sin lugar a duda lo que está haciendo ahora es titánico. Se está echando el equipo a la espalda de una forma increíble, pero yo creo que no le da para la MVP, en mi opinión. Y luego, también te saco otro dato. Nikola Jokic es el jugador que más veces toca el balón por partido. Y a mí, cuando veo a los Nuggets, hasta me parecen pocas.
Quique.
Lo que te da con una mano, Víctor, te la quita con la otra, ¿eh?
Sí, es como Howard.
Sí. Lo que Víctor te da, Víctor, te lo quita. Yo sí que creo que va a ser el MVP. Esto último, esta lesión de Murray, además creo que pone todo a favor de la narrativa de han perdido a Murray, pero aún así han terminado la temporada a lo grande porque Jokic ha dado todavía más de sí y ha metido a los Nuggets, yo que sé, cuartos. Creo que esa va a ser la historia de la temporada, del final de la temporada de los Nuggets. Y es cierto que siempre vamos a tener la cuestión de la defensa y si es por eso, pues le restaríamos bastante puntos, sobre todo en comparación con los Joel Embiid, con los Kawhi Leonard, con los Giannis Antetokounmpo. Pero creo que el nivel en ataque de Jokic esta temporada para mí es suficiente como para contrarrestar esa falta de defensa y teniendo en cuenta los partidos que han tenido de baja los otros candidatos al MVP y que la durabilidad y la presencia también tiene que ser una característica a tener en cuenta para el MVP, yo creo que va a ser MVP, me parece que va a ser justo.
Yo no te lo compro, ¿ves, Quique? Yo, para mí el MVP es Embiid. Van a ser el mejor equipo del Este, porque además esta noche, si no pasa nada raro, juegan contra los Nets y a los Nets les falta media plantilla. Y a ver, para un MVP, en teoría, lo que pasa en defensa también ha de contar. Y no me parece que los Nuggets hayan hecho un temporadón como para que el tema del récord del equipo cuente en, de cara a darle el MVP a Jokic. Entonces, para mí,
te lo contrarresto con la ausencia de partidos. Vale, pues bueno. Nikola Jokic va a terminar jugando casi todos los partidos de la temporada regular y Joel Embiid me parece que como mínimo se va a haber perdido, ahora mismo iría por 16 o 17 me parece, y creo que con descansos y tal va a andar en 20. Así que para mí una cosa compensa a la otra, porque al final si eres determinante en defensa pero juegas 16 partidos menos que el otro y estamos hablando de la temporada regular, para mí lo compensa.
Bueno, ya veremos. Yo, para mí es Embiid, para ti Jokic, para ti Víctor.
Embiid también, pero ahora me ha dejado la duda con lo de los partidos, pero Embiid.
Es que a nivel defensivo, lo que ha sido Embiid en el mejor equipo del Este, me parece que es algo que porque haya tenido una lesión y se haya perdido, pues eso, 10, 12, 15 partidos, no, me parece que no compensa, pero bueno.
Los datos son, Embiid se ha perdido 18 partidos y Jokic ninguno, ahora mismo.
Sí.
Ha jugado todos los que lleva.
Ha jugado todos, sí.
54-54. Sí. Para mí hay que valorarlo, ¿eh?
Sí, por supuesto. Por eso creo que hay debate. Sí. Yo, o sea, no estoy diciendo que sea claro.
Yo tampoco estoy en contra de MVP Embiid, ¿eh? Para mí también a nivel deportivo, y por lo que aporta a los Sixers, me parece bien si lo gana. Yo se lo daría a Jokic.
Y nos queda dos cositas más que hablar de en este Planeta Stadium. Uno es, Quique, ¿qué ha pasado en Boston? 7-3 los últimos 10 partidos, 4 victorias consecutivas. ¿Qué ha pasado en Massachusetts?
Pues a ver, hay un señor llamado Jason Tatum que pasó por algo llamado COVID y le jodió bastante. Y últimamente pues se le ve un poco mejor, aunque está con inhalador, por lo visto, por cierto.
Sí.
Que habla bastante también de las secuelas que quizás, si fuésemos justos, tendríamos que mencionar cada vez que hablamos de todo esto, ¿no? De cada vez que hablamos de un jugador que ha pasado por la enfermedad, porque es algo muy real. Pero bueno, estamos viendo una racha también de calendario un poco más favorable. Ganaron a Houston para entonar un poco las cosas cuando estaban bastante mal. Ganaron a los Hornets con las lesiones. Después creo que tuvieron una buena victoria contra los Knicks también. El partido que ganan a Minnesota, iban perdiendo creo que de 17 en el tercer cuarto y tienen que remontar y ganarle a los Wolves, al peor balance de la liga. Y luego el partido contra los Nuggets, creo que lo vimos la mayoría, que fue en buena hora el otro día, el domingo. Me parece que fue una debacle de Denver. Sin querer quitarle mucho mérito a los Celtics, que hicieron un final de partido espectacular, tal y como se hundieron los Nuggets ahí, y en ese caso también Jokic, que se perdió con las protestas a los árbitros, pues creo que se les puso de cara un partido que también, pues, en circunstancias normales habrían perdido. Y luego el que más me ha gustado ha sido contra Portland, porque ahí ya sí que he empezado a ver regularidad en lo bueno que estaban haciendo últimamente, que es compartir más el balón, más pases, no tanto aclarado, y eso que viene muchos puntos por parte de individualidades de Jason Tatum, ¿no? Pero creo que esa es la línea, están recuperando físicamente también a los jugadores. El traspaso de Daniel Theis, que para mí es malo porque es algo económicamente, que lo han hecho desde el punto de vista económico. Por otro lado, les pone ahí a Robert Williams, que sin ser un jugador que sea ahora mismo muy fiable, ¿no? Que sería lo que tú haces, Tony, de meh, pues yo creo que les da un techo más alto ahí que Daniel Theis. Daniel Theis es un fajador, es un peleador, pero Robert Williams me parece que es mejor intimidador de aro, me parece que es más amenaza en ataque en el pick and roll. Creo que eso abre más los espacios para Tatum, y me parece que les va a beneficiar al final haber puesto a Robert Williams de pívot titular, aunque el 80% de los minutos está perdido, pero los 20% de minutos que está centrado, creo que da muchísimo a Boston. En resumen, más compartir el balón, estar mejor físicamente, y Tatum está al nivel que queríamos todos.
Nos dice Ryuk en el chat, dice, Aina lo dijo, sin las faltas de Theis sería más fácil.
Toda la razón, Aina nunca falla.
Y te pregunto a ti la otra sorpresa para mal, y es que los Bulls no levantan cabeza, Víctor. ¿Qué les pasa a estos Bulls? Después del trade deadline, todos emocionados, la llegada de Vucevic, la nueva cara, Markkanen en un nuevo rol, el pick and roll entre Lavín y Vucevic iba a ser terrorífico. Está siendo terrible, pero para los Bulls.
Pues es que son un coladero en defensa. Es que no. En defensa exterior se salvan pocos, casi ninguno, Troy Brown a lo mejor. En defensa interior tampoco tienen poderío. En defensa de ayuda no tienen automatismos. También es verdad que es un equipo que si te paras a pensar y empiezas a contar cuándo ha llegado cada uno, ha habido poco tiempo para generar ese automatismo, esa química defensiva, pero luego ya hay cosas que ya se van de la química defensiva, se van de la calidad uno contra uno y ya van en dirección al banquillo, al entrenador. Por el pick and roll, como lo están defendiendo, sangran a los ojos. Hacen contra los jugadores que no tienen que hacer el drop, hacen el drop. Contra los jugadores que tienen que... Y luego, cuando le sale bien una cosa, el otro día creo que fue contra los Timberwolves, le hacen dos contra uno después de pick and roll, sale dos veces bien, dos veces mal, no lo vuelven a probar y vuelven otra vez a esa defensa del drop bastante mal. Luego decisiones súper raras como Kobe White defendiendo a Trae Young al final de partido, que les hace un roto. A mí me está dejando mucho que desear Donovan en defensa. Y en ataque, luego hablaremos de rotación de equipo, porque los quintetos yo creo que son de los pocos equipos que no alternan y dejan a sus estrellas con algunas de sus estrellas con la segunda unidad. Súper descompensados, un quinteto muy alto, otro muy bajito, uno muy malo en defensa, otro en ataque genera súper pocas desventajas. Luego, en ataque, yo creo que tendrían que ser más fieles a lo que funciona y probar menos cosas estériles, por así decirlo. Que les ha funcionado mucho el doble bloqueo este con Tadeusz Young y Vucevic y Lavin o Satoransky, y hacer un playbook más para sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, a sus mejores jugadores, que yo creo que es lo que todavía nos está haciendo por esas jugadas, esas de pick and roll, pick and pop, que incluyen a sus tres mejores jugadores, pues sí. Y luego también le lastra la poca versatilidad de hoy en día que tiene jugar con dos interiores puros. En una NBA en la que se te exige tanta versatilidad que prácticamente tengas que jugar con Markkanen al 3, con Patrick Williams al 3, que también son jugadores que para ser un 3 son muy poco versátiles, pues ahí también te lastra.
Bueno, esta es tu versión, ¿vale? La versión de alguien que le da... Porque es que si todo esto que estás contando tú lo cuento yo de los Bulls, soy un hater. Esto es lo que tú cuentas. Lo que nos cuenta Nacho... de Pick and Bulls, que no digo que no tenga razón, ojo, ha hecho un hilo diciéndolo, dice, 10 partidos desde el trade deadline, 3 victorias y 7 derrotas. Peores resultados de los que esperábamos teniendo al inicio de temporada y la sensación de estar jugando peor en ataque. En defensa tampoco estamos ajustando bien. Nos falta mucha química y ajustes. Dice... Los nuevos jugadores empezaron uniéndose al equipo en una difícil gira por el oeste. Solamente han pasado por Chicago en un partido, a la que ha seguido otra gira más asequible, pero con 4 partidos en 5 días. Algo que no permite ni preparación, ni entrenamientos, ni ajustes. Ok, si es que por eso lo quería leer, porque nosotros bien. Podemos aportar la parte más táctica, que es lo que se ve en los partidos, pero el seguimiento no es el de no es este, ¿no? De Polín, hemos tenido... realmente no han podido entrenar juntos.
Eso es, se nota mucho, ¿eh?
El jugador que mayor impacto ha tenido en estos 10 partidos ha sido Vucevic, pese a tener un net... Bueno, aquí se mete en estadísticas, tal. Bueno, al final, porque está justificando un poco a todos los nuevos. Markkanen tiene un nuevo rol de jugador de banquillo donde está siendo más efectivo y rindiendo mejor. Tyce Brown están gustando mucho en defensa y sus datos no son malos. Bueno, dice, si nadie tiene la culpa, ¿por qué perdemos más? Dice, principalmente porque estamos buscando un nuevo estilo, se ha cambiado la rotación y el rol de algunos que ya estaban y se están incluyendo a los nuevos. Esto lleva tiempo y necesitan entrenamiento que no han tenido. El calendario está siendo asfixiante. Ayer los jugadores estaban agotados en el último cuarto y necesitan volver a casa. Los nuevos llevan más días con el equipo en hoteles que en el United Center. Vamos a dar tiempo al equipo y al staff, seguir confiando en que esto cambiará. El staff es el mismo que había. Es decir, ¿por qué hay que darle más tiempo a un tío que lleva cuatro meses y no ha demostrado nada? Es que hasta hace 4 días aún estaba cambiando cosas de la rotación. Quique.
Yo creo que es que esta no era la plantilla con la que esperaba contar hasta durante toda la temporada de Billy Donovan. Por eso estaba haciendo pruebas. Es complicado, yo creo, para un entrenador llegar de nuevo a una plantilla y tener ya en un training camp tan corto como este, además, el control de todas las piezas. que a estas alturas ya deberían haberlo tenido claro, pues sí, hasta antes del trade deadline ya debería haber tenido clara la rotación. Pero si encima ahora a mitad de la campaña pues también te meten piezas nuevas en la ecuación, yo permíteme que en esta temporada sí que le dé el beneficio de la duda a Billy Donovan.
A mí el problema que veo es lo mismo que pasa en Pistons, que estuve la semana pasada con la gente de la mafia Pistons y les dije, tiene que servir para algo esta temporada. Es decir, ¿para qué ha servido esta? Cuando acabe la temporada, ¿qué conclusiones podemos sacar de los Bulls? Al final, Markkanen no sabemos qué es. Coby White empezó siendo el base titular. Ahora no sabemos que al final resulta que el bueno es Satoransky, el base del futuro de la franquicia es Satoransky. Con Lavin, bueno, vemos que es un jugador élite, pero ¿es primera espada o es segunda espada? Ahora llega Vucevic a mitad. No sabemos realmente todavía quién es el 1 o el 2, porque si vamos viendo los partidos, todavía no está claro. Van los dos, tenemos a 1 y a 2, depende del partido, depende del rival. Entonces, me parece que la temporada de los Bulls, a nivel deportivo y táctico, no está sirviendo para nada. A nivel empresarial, a nivel de front office, muy bien. Incorporaciones, tal. Está claro que no apostamos por Markkanen, pero a nivel de juego, a nivel de jugadores en el campo, vemos que es un equipo en reconstrucción donde los jugadores más importantes son jugadores de 30 años o más. Satoransky, Vucevic, quitando a Lavin. Satoransky, Vucevic y Tadeusz Jones. Entonces, ¿estamos compitiendo ya? ¿O estamos buscando reconstruir este equipo? No sé, yo...
Están calibrando. Es cuando, a ver, hay gerencia nueva, hay entrenador nuevo. Yo creo que están, pues eso, no te voy a decir dando un poco palos de ciego, ¿no? Pero sí tratando de ver por dónde van los tiros. Sinceramente, pues Markkanen no creo ahora mismo que su futuro pase por Chicago.
Al final...
Por ensayo-error, cualquiera de los que estamos aquí también podríamos estar allí. O sea, se supone que si estás allí es porque tienes las cosas claras y llevas un rumbo y vas actuando en consecuencia. Si tienes claro que vas a ganar ya, que con la llegada de Vucevic es lo que parece, vamos a ganar ya, pues entonces, Colin, ¿un paquete de pipas no te dan por Markkanen? Es que son las cosas que no me acaban de casar, ¿no? Que parece que están jugando a dos barajas, están jugando a queremos competir ya porque nos traemos a Vucevic, pero no queremos perder gente joven, aunque han perdido a Wendell Carter Jr. y han perdido rondas, lo cual es vamos a competir ya. Jolín, pues si vamos a competir ya y tienes claro que a Markkanen no le vas a poner la pasta, algo, aunque no te saques a Lonzo Ball, al final no te lo comas. Entonces hay que pegarle un palito a Karnišovas, Víctor.
A mí al final la sensación que me da de Billy Donovan es que ha pillado dos proyectos, tanto el de los Thunder como este de los Bulls, dos proyectos de futuro, que estaban pensando más en el futuro, y ha pegado un acelerón y se ha olvidado de preocuparse del techo de no sé quién, del techo de Coby White, del techo de Patrick Williams, del techo del otro, del techo de Dort, del techo de quien sea, y se ha centrado en competir y luego yo también entiendo que en el historial del entrenador, cuando te vaya a contratar una franquicia, sale que este año has hecho con los Bulls playoffs y el año pasado, o puedes hacer con los Bulls playoffs, y el año pasado hiciste playoffs con los Thunder, pero a la vez has pegado un acelero en los dos proyectos, el de los Thunder frenado, que no sé si es lo más a largo plazo beneficioso, ¿no?, para la franquicia.
Nos dice Iván Carri, dice, es tantear el terreno para el año que viene dar el callo sí o sí. Se nos olvida que Book y Zach son All-Stars. Y tienes dos All-Stars en el equipo y tu récord es 3-7, Iván. Y entonces, es una cuestión de...
Pero con ese calendario también.
Mira, si no son Lavin y son Vucevic y son otros dos All-Stars, ¿estamos diciendo que van 3-7?
Con ese calendario, sigue poniéndose en marcha con las circunstancias sobre la marcha, con una gira por el oeste, todo lo que has leído de antes. Tony, vamos a darles el beneficio de la duda. Yo no te digo ni que lo estén haciendo bien ni mal. Yo te estoy diciendo que yo les doy el beneficio de la duda. Han hecho una apuesta, han hecho un traspaso importante ahora en el trade deadline. Pero es que inmediatamente después del traspaso se han ido a una gira por el oeste, han jugado contra Phoenix, han jugado contra Utah, han jugado contra Brooklyn. Los partidos que luego que han venido perdiendo han perdido contra Memphis, han perdido contra Atlanta, también han perdido. Bueno, vale, hay partidos ahí que deberían haber ganado, simplemente igual si tienes dos All-Star, ¿no? Por el talento del All-Star, de los dos All-Star. Pero yo creo que no es como para dar palos ahora mismo. Yo todavía les doy este último mes para ver cómo enfocan el final de la temporada y si de verdad, más que resultados, empiezo a ver pues un poco de encaje entre las piezas. Yo creo que las circunstancias no son como para exigirles mucho más.
Mira, me encanta lo que aporta Belaverts en el chat y dice: ¿y entonces nuestros Knicks, con esa plantilla de mierda que tienen, somos dioses? No, simplemente defendemos y luchamos cada partido con lo que hay. Actitud por encima de aptitud.
Pero no es lo mismo, es que no es comparable.
¿Por?
¿Por qué no? Porque los Knicks llevan con esta plantilla y con este entrenador desde el principio de la temporada, porque más o menos tenían también claras las cosas y tenían el rol que iba a tener cada uno, y Tom Thibodeau a lo que se ha dedicado es a este vale para esto, este vale para esto, este vale para esto. Y
yo pues creo eso que, es lo que hay que pedirle a Donovan.
Es que yo creo que no están ahí para eso, sino que están ahí para darle una vuelta de tuerca al proyecto. Un proyecto que llevaba así ya 3 o 4 temporadas con el mismo nivel de los mismos jugadores y que había demostrado que no iba a ningún lado. Yo creo que eso se le puede exigir a Donovan, por supuesto que sí. A lo mejor es que Donovan, pues claro, tampoco llega a la altura de motivador de Tom Thibodeau, ¿no? Pero no me parece que sea para nada comparable. Si tú ahora en los Knicks, no sé, metes un traspaso por Oladipo, por ejemplo, sería como si les criticásemos porque llevan un 3-6 desde el traspaso de Oladipo. A mí me parece que no son situaciones comparables.
Yo lo entiendo, que puedo coger, empiezas lo del físico, porque hay partidos en los que sí que se ha visto que el físico, también creo que por las rotaciones que hace Billy Donovan, porque vaya minutada les mete, para toda la ronda que nos ha dicho, no sé, ese partido que veo, juega 40 minutos Lavin, 30 y largos Vucevic, luego otro partido también de Lavin que se va por encima de los 35, Vucevic también por encima de los 30.
Arcanes está jugando 15-18, cosas así, ¿eh?
No, pero lo que te quiero decir es...
No, que me refiero que ahí hay gente que puede jugar 35.
Sí, pero no, hasta ahora no los está jugando.
No.
Y, por ejemplo, ahora que veo a Memphis en pantalla que nos pone Pelayo, el partido contra Memphis, al final llegan con la lengua fuera y Memphis se los come en puro físico. Luego también contra los Hawks, al final de partido llegan muertos también. Ahí también... Yo creo que son partidos que sea mejor físicamente, uno de los dos se lo llevan.
Pero no.
Yo digo,
pero como no estaba mejor físicamente.
Yo digo que en verano mirábamos a los Knicks, mirábamos a los Bulls y nos gustaban más los Bulls que los Knicks. Y en verano no, en noviembre. Y ahora estamos en abril y vemos a los Knicks y vemos a los Bulls. Y me parece que la tortilla se ha girado de una manera espectacular. O sea, ahora mismo los Knicks son un equipo súper serio y súper respetado. Y los Bulls continúan siendo nada. O sea, no sabemos qué son los Bulls, no sabemos. Ya digo que el movimiento está claro que es un win now. Y oye, no, apostamos por un win now y empezamos 3-7. Pues con peor porcentaje. ¿Con el calendario que es? Bueno, con el calendario que es. Buscando excusas. A mí me suenan a excusas.
Se llama contexto, Tony.
Ya. No. Sí. ya veremos cómo acaba la temporada y vamos a ver si estos son capaces. Si Billy Donovan es capaz de reconducir esto y acabar con un par de buenas semanas o tres con un buen récord al final. Que tiene dos All-Stars ya, ¿eh? Ya.
No, obviamente ahora se tiene que exigírselo, obviamente. Pero bueno, que no voy a repetir todo lo que.
No, sí.
No quiero decir
son opiniones, claro.
No quiero decir que no haya que exigirle, lógicamente. Pero quiero decir que creo que no están en el punto de que sea ganar y ganar ya, y que el balance que tienen desde el trade deadline sea algo súper negativo. y no nos olvidemos de los equipos contra los que han jugado, etcétera. Tienen un final de calendario que estoy viendo aquí que creo que puede ser, bueno, tienen a Brooklyn dos veces ahí al final y a Milwaukee también el último partido. Nada, mejor no digo nada. Porque a lo mejor les pillan los Washington Wizards, que tienen el calendario más fácil.
Es que lo estoy mirando, es que lo he estado mirando esta tarde un rato y digo, es que como no remonten, la suerte sí, sí. Es que Toronto y Washington están como están.
Estoy viendo el calendario que tienen para terminar y váyatelo.
imagínate cómo acaba el proyecto, que tú, estando como estabas, estabas en play-in y te traes un All-Star a cambio de rondas y un joven y acabas fuera de él, ¿eh? O sea, vamos a ver. Y nada, Pelayo, nos queda para acabar el...
Bueno, espera, por referencias, que habéis hablado de Memphis, no habría ganado Chicago ese partido jamás, porque un equipo tiene a Jamorán y el otro tiene a Zach LaVine de directores de juego y esas cosas se notan. Pero por otro, no, ahora sin bromas, yo creo que el principal problema es que Chicago ya va siendo el equipo con más pérdidas de balón de la liga toda la temporada y el cambio que han hecho, el trade, a pesar de que sí les ha dado dinamita adelante con Vucevic y demás, eso no lo ha mejorado para nada. Entonces, sigue siendo la misma gente, sigue siendo la gente que toma malas decisiones la que tiene el balón en los momentos importantes, y así... ASMR, Quique.
Pelayo, cuéntanos cómo ha quedado la encuesta.
Pues a ver. Aquí. Pues vamos para allá. El techo de los Nuggets sin Murray, nos dicen los oyentes o visionarios de nuestros rebotados. Segunda ronda de playoff con 11 votos y 9 votos a la primera ronda de playoff. Es decir, y en finales de conferencia uno muy optimista, pero nadie les ve pasando de segunda ronda.
Canadian Chacho
probablemente.
Eso es. Ok, señores, pues toca poner punto y final aquí una semana más a este Rebotados. Muchísimas gracias, Quique. No te calientes.
Es que hace mucho que no hago Rebotados conmigo. Encima me voy a calentar hablando de los Chicago Bulls. Si te metes con los más encima, pues todavía. Pero de Chicago...
muchas gracias, Víctor.
Nada, como siempre, un placer estar aquí contigo y con la comunidad.
El lunes que viene, tú y el señor Pelayo hacéis Isolation.
Ahí vamos.
A ver, hacedmelo bien y bonito y que no tenga que volver yo y ponernos firmos, ¿eh? O sea, ahí el petardo ha de ser o D'Angelo Russell o Zach LaVine.
Tú ocúpate del regalo. Y nosotros ya...
La supernova ha de ser de los Spurs. Y vale, no puede ser Keldon Johnson. No te preocupes, que yo te voy a dejar algunas, te voy a dejar el guión medio.
Una pauta. Una guía,
Pelayo, muchas gracias.
Muy bien, nada, un placer como siempre y nada, ¿tienes decidido ya nuestra raid de hoy o no lo has mirado?
No, estoy mirando, los voy a mandar con Dem, como no sé dónde mandarlos, yo sé que a Dem siempre es buen sitio para mandarlos, es buena gente y nos hace, va a agradecer la ride, así a su manera guay, y nada, mandamos a la gente con Dem, que es un sheriff de esto del 2K, y... Ah, no, espera, que estaba... Espera, que estaba... Pero me ha parecido ver que estaba Javi Prieto en directo. J Cuadrado está en directo, pues nada. Otro día vamos con Dem, si está J Cuadrado, que es uno de nuestros moderadores, hay que ir a hacerle la visita a Javi y a trolearlo un poco. No sé, igual está jugando, no sé si estarán entrenando. Hacemos la raid a Javi.
No, pero él ya no juega, ¿no? Él ahora solo es manager. Él solo mira desde lejos y dice...
Oh, yeah. Ahora ha dejado de ser Lavín para ser Karnisovas. O para ser Billy Donovan, que no sé qué. A ver, J Cuadrado. Os mando para allá. Y lo dicho, señoras, señores, esto es todo por hoy. ¡Hasta mañana!
Adiós.
Adiós.